es una película que te va a hablar de algo que nos da mucho miedo a algunas de las personas, que es lo que a mí me da miedo, es los aliens. Pero los aliens, el alien cabezón. A mí me da miedo el alien cabezón.
Al final, lo único que quería Sammy era un abrazo, no se lo dieron, así que todos tienen que morir. Tiene escenas de tortura que son muy fuertes, chicos, así que es difícil, una película difícil de ver, es una película muy incómoda de ver.
Lady Diami, un estudiante de secundaria en un día tranquilo de escuela, encuentra la Death Note, que es una libreta donde si vos pones el nombre de una persona y pensás en esa persona muere, básicamente. Incluso puedes decir cómo querés que se muera y demás.
¿Cuántos de acá quieren tener una Death Note?
Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
Es Halloween.
No vamos a empezar bien los podcasts, chicos. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Nerdipedia. Mi nombre es Jess Roth y hoy tenemos un especial, como anticipó la redacción, la producción, en realidad no la redacción.
Casi, era parecido.
Igual, parecido, cerca. Vamos a estar, tenemos nuestro especial de Halloween, que es un poco una costumbre ya, una tradición. Siempre tenemos el especial de Navidad y el especial de Halloween. Deberíamos hacernos un especial de la patria. Y
estoy. Hicimos uno de una vez de la selección, que fue lo más cercano.
Es verdad. Pero sí. Capaz el próximo 25 de mayo, 9 de julio, podemos hacer un especial por la patria.
Cada uno trae su prócer favorito.
La semana del 20 es el Día de la Soberanía Nacional.
Pero son todos muchos especiales juntos.
Sí.
Cabrera. Son muchos especiales juntos.
Y hay que hacerse desearlos.
La Nerdy del Horror 2.
Exactamente. Pero bueno, estoy acompañada para hablar de todo sobre terror, miedo, sangre, gritos.
Todo lo que venga.
De mi estimado Nicolás Rábago. ¿Cómo estás, Nico?
Todo muy bien, muchas gracias por esa presentación. Jess Roth, vos te presentaste, así que te presento yo.
Ah, no dije que era Jess, bueno, soy Jess.
Andás presentando a gente, a mí me pasa lo mismo.
Sí, es como que se las devuelvo, es el ping pong. Pero bueno, ahí está, Jess Roth.
Pero bueno,
the only, one and only.
¿Cuál es tu relación con las cosas de terror? Ya sean videojuegos, películas.
Soy terrible cagón, básicamente. lo voy a decir así acá públicamente. Así que yo soy la persona que va al cine porque me gusta ver películas de terror en el cine, pero la miro así. Tipo ahí como medio por la endija. Sí, y si se complica mucho, se cierra la endija y no se ve nada. Pero me gusta, sobre todo me gusta más en videojuegos que en cine, porque la verdad es que la paso muy mal yendo al cine con todo el parlante y todo eso.
Pero el videojuego, claro, más inmersivo.
Te está pasando a vos.
Sí, claro. pero no. Para mí yo lo veo al revés, porque es como que en el videojuego depende de mí. Y yo puedo, por ejemplo, si hay una parte que me estoy por morir del susto, puedo no sé, intentar hacer otra cosa, irme para otro lado, pausar, claro.
Te puedes levantar y estirar las piernas.
Claro, o por ahí veo un monstruo terrible ahí y digo, bueno, me voy para el otro lado. En las películas siempre veo un monstruo ahí, voy a ir ahí.
Yo conozco un miembro de Malditos Nerds que cuando le daba mucho miedo lo que estaba jugando, y lo estaba jugando en vivo, seguía con el juego, pero le ponía música de topa. Okay. Y seguía jugando con la música de topa. No lo voy a vender en vivo, puede que sea. Saquen las cuentas.
Yo sí voy a vender en vivo a otro integrante. ¿A otro? No sé si es el mismo.
No, capaz. Pero podría. Creo que hizo lo mismo alguna que otra vez.
De Malditos Nerds, que tiene una relación con el terror bastante particular, que dejó sordo a más de uno jugando cosas de terror. Cada vez que vos ves que el señor Joaco Freire va a jugar a un juego de terror, mejor es bajarle el volumen, porque los gritos que pegan son tremendos. Hasta tuvo vecinos quejándose por él.
Pensando que estaba muriendo.
Exactamente. Diciéndole, flaco, ¿qué está pasando? Golpeado. Así que yo diría que es muy entretenido ver su sufrimiento. Pero bueno, también me acompaña la señorita Romina Pereira.
Hello. ¿Cómo estás? Bien, me gusta vender compañeros en vivo antes de presentarme a mí, cosa que no sabe.
Lo pusimos a la parrilla. Yo soy cagona, pero ellos son peores.
Para la situación yo no soy tan cagona. O sea, sí, pero no. Pero tengo algunas cosas que me dan más miedo que otras.
Bueno, como hablamos la última vez cuando decíamos de espíritus y todas esas cosas.
Sí, hay algunas cositas que es más traje hoy orientado a lo que más miedo me da, por más que la película no dé tanto miedo.
Muy bien, muy bien. Interesante, vamos a tener que ver. Yo tengo una relación de muchísima atracción con todo lo que es horror y sobre todo si hay mucho gore, me encanta la sangre, me encanta la gente despedazada.
Fuertes declaraciones.
Me encanta la gente despedazada, sinceramente, pero después no duermo. Así que es como que, como decía en el stream anterior que hablábamos de fantasmas, anterior al anterior, pero el anterior fue el de Spider-Man, que es como que lo veo un poco como, como Nico, tipo tapándome un poco los ojos, pero no puedo dejar de verlo. Es como, tengo miedo, pero no puedo parar. Así que nada, me odio a mí misma, después no duermo durante muchos días.
Bueno, pero creo que esa es la cosita, la gracia del terror que tiene ese atractivo de que lo ves porque te hace mal. Creo que
es masoquista.
Sí, pero hay algunas personas que lo disfrutan, por ejemplo, no sé, Flor Lunática, creo que tres cosas le deben hacer mal del terror, ni siquiera al año, cada 10 años, y es una persona que disfruta mucho el terror, pero por ahí hay algunos de nosotros que nos gusta mucho el terror, pero también nos gusta que nos asuste, es que esa cosita de que te, nada, esa sensación que después cuando querés ir al baño y tenés que pasar corriendo por el pasillo todo oscuro, es un poco la adrenalina que te manda.
Me gustaría saber eso, ¿sí? ¿Qué es lo que le da miedo realmente a Flor?
Sí, no sé qué es, habría que preguntarle.
¿Tendrá miedo alguna vez?
¿Tendrá miedo a Flor? Claro, es como, digo, yo soy tan cagona que debe mirar y decir, eres débil.
Les quería preguntar, ¿tienen alguna protección esto? Tipo, bueno, correr por el pasillo, no sé, la sábana, ¿viste? Que mucha gente...
La luz. La luz, obviamente las sábanas me protegen de todo, o sea, el piecito no... Sí. Y tiene que estar... El piecito arriba del colchón.
Sí.
No puede estar afuera, porque si está afuera me lo van a agarrar.
Es tierra de demonios. Tierra de demonios.
Te tiran de las patas, el famoso te tiran de las patas.
No, pero hay una película que es tailandesa, que no la traje hoy, pero casi. Que ahora no me acuerdo el nombre, pero es de un fotógrafo que siente de tipo que tiene un repeso encima y en realidad tiene a la exnovia muerta colgada, al espíritu de la exnovia muerta.
Tranqui.
Pero hay una escena en la que está durmiendo con su nueva novia. Y de repente le empiezan a sacar las sábanas. Y dije, es mi peor pesadilla. O sea, es lo que yo pienso durísimo. Que me va a pasar, pero en forma de película.
Es más terrorífico eso que ver que se abra un cajón en la cocina. Como mucho más terrorífico.
Yo trato de, cuando estoy así como muy cagado a la noche, pongo en la tele algo que considere tipo la antítesis terrible.
Dibujitos
animados. Rick and Morty. Sí. Tipo, para mí, mi espacio seguro es Rick and Morty. Pongo ahí Tuki.
Yo pongo tipo Tom y Jerry, ¿viste? Dibujitos clásicos de Don Gato, ¿viste?
Pasa que para mí los clásicos dan la vuelta y se vuelven creepy. En un momento.
¿Cuál es esa teoría?
Y Tom y Jerry, Disney en sus inicios. Es como que en cualquier momento se puede volver un creepypasta.
Yo por un tiempo no pude ver Popeye, porque cuando me agarró parálisis del sueño estaba Popeye en el televisor.
Era Popeye el malo en realidad. Claro. Lo tenía Popeye sentado en el pecho, no era una entidad demoníaca, era Popeye.
Me hacía acordar a ese momento raro hasta que supe que era parálisis del sueño. Bastante horrible. Pero bueno, bienvenidos a todos los que nos están mirando desde el chat y que están ahí en vivo. Recuerden que ahora Nerdipedia, para quienes nos están escuchando, sale en vivo todos los miércoles.
¿Dudaste? ¿Miércoles?
Todos los miércoles a las 4:30 de la tarde. Se van a poder sumar a twitch.tv/malditosnerds y van a poder, aparte de escucharnos, vernos y participar en el chat. Así que nos pueden ir contando también todos los que estén ahí mirándonos qué es lo que más miedo les da, cuáles son sus películas favoritas de terror, sus videojuegos favoritos de terror, sus animes favoritos de terror, qué es lo que más les gusta. Y aparte recuerden que todo el contenido de Malditos Nerds lo pueden encontrar siempre en infobae.com, todo lo que es anime, videojuegos, películas, series, tecnología, esports, lo encuentran en infobae.com, incluyendo nuestros podcasts, Malditos Games, Malditas Pelis, Malditas Series, Maldito Anime y Nerdipedia, todos en infobae.com. Excelente. Pero bueno, vamos a empezar un poco con las películas de terror. A mí me resulta muy simpático las diferentes apreciaciones culturales capaz que hay del terror. Porque, por ejemplo... lo que es, por ejemplo, en Japón, siempre me acuerdo que en Japón se cuentan historias de terror en verano porque se supone que te va a dar frío y entonces te va a refrescar. A mí me da calor.
A mí me sube la temperatura, me pongo nerviosa.
Me da calor, me pone
mal. A transpirar. Sí.
Exactamente. Así que, ¿con qué película los hizo transpirar?
No sé si la que trajimos es la que nos hizo transpirar.
No. No,
me están fallando, chicos.
Sí, pero no. Si quieren las dejo ustedes primero porque yo voy a ir en contra de eso.
Ok, así que... me gusta. Bueno, si quieren arranco yo.
A ver, sí.
Yo traje una película que salió este año, ahora les voy a decir bien la data porque vienen esas películas de esos directores que jamás en tu vida escuchaste, que el director es Brian Duffield, que hizo, en el 2014 hizo Cuarentena, creo que la versión de Rec, me parece, sí, la versión yankee de Rec, sí, así que no vamos a hablar de ella, pero fue como escritor, hizo muchas cosas desde lo que es el guión. Él fue escritor de, por ejemplo, una de las de Divergente, estuvo en The Babysitter, las dos, la 1 y la 2, grandes películas que siempre recomiendo, sobre todo para Halloween, que son slashers de una niñera que en realidad forma parte de un culto satánico y mata gente, así que...
Tranqui,
muy recomendadas, muy divertidas, que están en Netflix, por ejemplo, y él fue escritor de estas películas, pero este año estuvo como director, escritor y productor, aparte de haber producido Cocaine Bear, uh-huh, hace poquito, estuvo de cumpliendo los tres roles para una película que se llama No One Will Save You. Nadie podrá salvarte.
Ah, no la vi, a ver.
¿Escucharon hablar de esta? Pues estuvieron hablando un poquito de esta película hace no mucho, porque es una película que se estrenó hace poco en cines, no en todos los cines, pero sí sobre todo se estrenó en lo que es la plataforma Hulu. Uh-huh. O ahora creo que para nosotros está en Star Plus. Creo.
Puede ser.
Un énfasis bien creo. Esto creo que está en Star Plus en este momento. Y si no está en Star Plus, está en el universo de internet. Es una película muy fácil de conseguir, muy fácil de encontrar. Que es bastante rara y es un poco una advertencia, tal vez. No es una película para todos, no por el lado del terror, sino por lo que es la película en sí. Porque tiene nada más, creo que algo como 8 diálogos en total, en toda la película. Uh-huh. Nada más. Es una película que se basa mucho, no en las sutilezas, porque son todas cosas obvias, pero en la subtrama que tiene, que es así, es, ahí están las sutilezas. Porque la película, les voy a contar, esto no es un spoiler. Acá Nico Echev nos confirma que está en Star Plus, gracias amigos, sí, está en Star Plus en este momento. No es un spoiler, lo que les voy a contar es lo que se ve en el tráiler y los primeros minutos de la película. Y cuando digo primeros minutos, son los primeros menos de 10. O sea que no hay nada de spoilers para que se entiendan por los lados por los que va esta película.
No hay spoilers, chicos, lo dijo 5 veces.
No, porque voy a contar algo importante y la gente va a pensar, no, me contaste el monstruo. No, no te conté el monstruo, porque se pone peor, mucho peor. Es una película que te va a hablar de algo que nos da mucho miedo a algunas de las personas, que es lo que a mí me da miedo, es los aliens. Pero los aliens, el alien cabezón. A mí me da miedo el alien cabezón.
El alien
el de
Mass
Attack.
A mí me da miedo ese tipo de alien. El xenomorfo podría tener uno en mi casa. Podría ser pareja de un xenomorfo.
Eso ya lo hablamos. Alien sí. O sea, es muy atractivo.
Sí, podría salir con un xenomorfo. No
podría
hay problema.
Salir con Nemesis.
Claro, podría salir con Nemesis. Ahora, me podrías un alien de esos medios antropomórficos, cabezones, con los dedos largos y los ojos saltones, y a mí me va a dar mucho miedo. Por lo tanto, dije, uy, está
ese
bien.
Ese es el límite.
Ese es el límite. Dije, película de aliens, ok, dale, vamos a verla, ¿qué tal es? Había escuchado alguna que otra cosa, pero el problema de esta película es que nadie te la puede contar, porque si te la cuentan te spoilean lo importante. Entonces yo le voy a contar nada más la premisa principal. Es una chica que vive en un pueblo donde están, ¿viste? Estas locaciones medias rurales donde estás muy alejado de otras personas, donde para ir a comprar la comida te vas hasta el pueblo, tenés uh-huh. que pedir envíos o demás. Y ella vive en esta casa muy hermosa con campo alrededor, pastizales, maizales y toda la cosa que tiene que haber en una película donde van a aparecer alienígenas, por supuesto. Y vive en esta zona y ella está sola, completamente sola en la casa. Su madre falleció hace poco tiempo y no conocemos mucho de la vida de ella porque recuerden, es una película que tiene solamente 8 líneas de diálogo. Y el primer diálogo que tenemos en la película es ella que está como en una especie de rutina de, no sé, preparar la merienda, qué sé yo. Y le suena el teléfono y cuando ella atiende es alguien insultando del otro lado diciéndole, hija de P, te odio. Y ella cortando el teléfono y siguiendo con su vida.
Es como Twitter, pero en forma de teléfono.
Claro, Twitter, pero a la puerta de tu casa. Entonces, lo único que tenemos de diálogo en ese momento es que alguien la llamó para insultarla. No entendemos muy bien qué es. Ya empezamos a dudar un poco para qué lado va a ir la película. Y después ella continúa con su vida mientras escribe en un diario a alguien que no sabemos quién es, pero que le dice cuánto te extraño, cómo me gustaría que estés acá para poder charlar con vos. Entonces asumimos que es alguien que perdió en su vida, no sabemos por qué. Pasa el día ella, qué sé yo, vemos algunas interacciones de manera aleatorias con lo que son los otros ciudadanos, tenemos esa llamada por teléfono, después tenemos a alguien que le manda un delivery de unos productos que le tira la caja, se la tira a la puerta de la casa, o sea, como que vemos que hay una cierta hostilidad de toda la población, o de al menos la poca parte de la población que vemos hacia ella y no entendemos el motivo. Ella se va a dormir, entonces decimos, bueno, debe ser alguna secta rara, algo raro, tiene que ir uno. Ella se va a dormir. De repente empieza a escuchar ruidos raros y también se empieza a cortar la luz de la casa, a tener una actividad extraña a la luz. Y empieza a escuchar ruidos de algo que hace ruiditos extraños afuera y empieza a ver sombras que pasan por las ventanas de esta casona.
Lo peor que te puede pasar para mí en tu casa es eso, que se te corte la luz y entonces se te corta, y antes se te cortaba también el teléfono cuando no estaban los celulares.
Sí.
Tenías teléfono en línea, pero... Y el tipo, la lluvia en el televisor.
Sí.
Decías, listo.
Nada más terrorífico. Estoy intrigada,
muerta.
Nada más terrorífico que la lluvia en el televisor.
Asesinada.
Y ella dice, listo.
Asesinada.
Asesinada. Me llegó la hora. Y por la puerta entra justamente un alienígena. De estos que me dan miedo a mí. Y no es un spoiler ni nada, porque te lo muestran. No creo que no son los. Son literal, creo, los 5 minutos de la película, chicos. Empieza con el alien de una. Y vos te descolocas un montón. Porque decís, ¿cómo puede ser que aparezca de una el como enemigo principal?
Cariño, estoy en casa.
Claro, ¿cómo es que de repente aparezca de una el enemigo principal? ¿Y por qué abre la puerta y entra como si. Literal, abre la puerta. Sí. Tienen así como una especie de poder telequinético y pueden mover objetos. Y entra así como si nada. Y vos decís. Me acabas de mostrar el alien. Y ayúdame, loco. ¿Cómo que me mostraste el personaje principal, el enemigo principal de entrada? Pero no. Eso no es solo la película. Hay una subtrama muy extraña desarrollándose que es ella tratando de salvarse de estos alienígenas que la quieren secuestrar y obviamente la quieren abducir porque, nada, ¿qué te quiere hacer un alien? Porque te quiere llevar, sí, claro. Obvio. Te quiere llevar, te quiere abducir. Está muy basada en ese tipo de cuentos campestres. Pero hay un problema, ella quiere ir al pueblo a pedir ayuda y cuando llega al pueblo la escupen en la cara y la tratan mal.
No, todo mal, no y, tiene una a favor.
Y de repente se cruza con gente que la empieza a atacar. Bueno. Por lo tanto, ella está completamente sola en esta situación donde hay aliens tratando de secuestrarla y llevársela, algo pasando en el pueblo y...
Que se mueve.
Y algo pasando con ella, aparte en el pueblo. Entonces, la película se va a tratar sobre eso, sobre la historia de esta chica, como un viaje personal, sin diálogo, donde vamos a entender por qué el pueblo la odia, qué pasa con ella, por qué ella está tan deprimida, qué onda, y por qué hay aliens en esta trama tratando de perseguirla, que es hacen el factor de terror porque constantemente todo está en una situación súper tensa. Y es una película que te incomoda un montón, así que la súper recomiendo.
Bueno. Espero, yo quedo como bastante, ¿cómo se podría decir? Intrigada.
Intrigada, es que es esas películas que no puedes contar nada y a la vez...
Con ganas de pagarle un pasaje para que se mueva de pueblo.
Claro, y a la vez decís, pobre piba.
Tómate un micro, ¿viste?
No sabes si pensar si la piba es el peor ser humano del planeta Tierra, si hay alguna cosa mística pasando de por medio, si son los aliens, no sabes qué pensar. Eso es muy bueno.
O sea, es una víctima de la vida del destino como Sephiroth, que no es malo en realidad.
No es malo en realidad ahora, simplemente era un bully.
O sea, lo obligaron a hacer genocida.
Claro, a ella tal vez ella está siendo bulineada sin sentido, no lo sabemos. Miren la película.
Es un misterio.
Y jueguen Final Fantasy. Ese es el mensaje del capítulo.
Siempre es el mensaje de todos los episodios de Nerdipedia, juegan a Final Fantasy. Yo les traigo una película que no tiene nada que ver con lo que
me parece excelente.
No hay marcianitos.
No hay marcianitos. Oh. Y tampoco es la que... Yo creo que la que... La peli... A ver, iba a traer la película que más miedo me dio en la vida, que es Ju-On, una película... Yo voy a hacer el sector oriental de este episodio. Iba a traer Ju-On, que es una gran película japonesa, que después tuvo su propia versión yankee, como todas las buenas películas de terror japonesas, que me da muchísimo miedo, pero todo el mundo la conoce. Entonces dije, no se van a llevar una gran recomendación, van a decir, ya la vi, Jessica, la verdad, no me interesa. ¿De qué peli estábamos hablando antes? ¿Cuál era el título de la película, Romy?
Ahí lo estoy escribiendo, No One Will Save You.
Así que,
¿y nadie podrá salvarte?
En Star.
Star, exactamente.
En Star Plus, así que la pueden encontrar ahí. Yo les voy a hablar de otra película que es un poquito más difícil de encontrar. Debería haber buscado dónde está para que la vean después.
Googleenla.
No, es que realmente se encuentra, creo que está en canales clandestinos muy fácilmente y oficiales, pero no pagos. Se llama Audición. Es una película muy clásica del terror japonés, de un gran director, Takashi Miike, que tiene películas muy polémicas, muy violentas, muy impactantes, muchas que están altamente censuradas por esa misma razón, y en la que muchos le tratan de encontrar un significado filosófico cuando no lo hay, y es solamente tortura plena y nada más que eso.
Qué lindo.
Así que, no, y lo rebanco, porque va con, los periodistas le dicen, esto es una metáfora de Dice, no.
No. Hay gente matando gente.
Hay gente matando gente. Es eso. Y nada más está basado en una novela de Ryu Murasaki, de Ryu Murakami, que es el otro Murakami, ¿no? Mi autor favorito es justamente Haruki Murakami.
El Murakami normal y el malo.
No, es que ninguno es normal en realidad. O sea,
no, bueno, pero se entiende.
Ninguno es normal. Uno es surrealista. De hecho, a mí me gusta mucho el surrealismo. Muchas de estas películas van a. De las cosas que les voy a recomendar son. Obras en las que no está claro qué es la realidad y qué es un sueño, una alucinación. Hay un poco, se desdobla esas dos realidades o la realidad de la ficción, uh-huh. mejor dicho. Está basada en una obra, como dije, de Murakami. Ryu Murakami, lean sus novelas. Mi favorita es En la sopa de miso, pero la novela en la que está basada se llama también así, de la misma forma, Audición. Y es sobre un tipo que queda viudo. Y le dice, es como que yo le agarraba, che, se murió mi marido. Y él me dice, che, y si encontrás, si buscás una persona, si buscás una persona para vos en tu vida, ¿y cómo la buscamos? Y él agarra y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un stream y en el stream vamos a decir qué estamos buscando, estamos haciendo una audición para un nuevo content creator. Bueno, lo mismo, pero en este caso es el amigo del protagonista, es un productor de cine, uh-huh. y le dice, vamos a hacer una audición de mentirita. Para encontrar el papel de tu novia, de tu futura novia.
Claro.
O sea, todas van a ser jovencitas. Obviamente el señor no es jovencito. O sea.
No, está buscando. Claro, está buscando jóvenes.
Está buscando jovencitas atractivas.
Es un pichín.
Exactamente. Tiene una larga lista de requisitos. Obviamente busca Barbies, prácticamente. Y a esa audición se presenta a Sammy. Que. Es una chica bastante particular, muy emocional, muy en conexión con su corazón, se ve muy devota, muy dispuesta al amor, vamos a decir, y termina cautivando al protagonista, que luego de un par de citas le invita a un hotel ahí en la costa de todo muy romántico para agarrar y proponerle casamiento, aparte de obviamente que pasen cositas, básicamente.
Claro. Sí, de 0 a 1000.
Entonces el amigo del productor le dice, che, mira, yo estuve chequeando las referencias del CV de Asami, uh-huh. y no encuentro a nadie, no puedo chequear a nadie. O sea, trato de contactarlos y no los encuentro. Y le dice, no te preocupes, es la chica más amorosa que hay en el mundo, no va a pasar nada, nada puede salir mal, todo sale mal, chicos.
Y cuando nada puede salir mal, todo va a salir mal.
No, y de hecho es tan así que, inclusive antes de intimar con ella... Uh-huh. Le encuentran las piernas quemaduras, pero de nuevo las desestima porque cuando uno está un poco subidito, ¿cómo se podría decir?
Caliente.
Está caliente. Gracias. No lo quería hacer más
diplomático. Cuando
está caliente no le importa nada, fue un gran error. Obviamente tiene sexo con ella y ella el otro día desaparece. Y entonces
dijo, uy, qué mal, ¿qué habré hecho?
¿Qué habré hecho? Claro. Entonces ahí empieza un poco a darse vuelta todo y encuentra, mientras está buscando a Sammy, trata de ubicarla, va viendo que los diferentes lugares que ella dejó como referencia, la gente está muerta o mutilada uh-huh. o torturada o tranqui. Desaparecida. Entonces vamos a tener que descubrir quién es a Sammy, no nos va a costar mucho descubrir quién es a Sammy.
Al toque te muestran película, que no es la...
Es una película muy, muy violenta que prácticamente habla más que un tema feminista o que porque le quisieron dar a lo largo de la historia tintes de venganza feminista o una película misógina. Estuvieron de los dos lados acusando y la realidad es que Mike dijo no es una ni la otra. Lo único que tiene de cierto es que sí habla de... una niña que fue abusada desde muy chiquita y que entonces tiene esa idea de que el dolor va de la mano de el amor. Uh-huh. Así que al final lo único que quería Sammy era un abrazo, no se lo dieron, así que todos tienen que morir. Tiene escenas de tortura que son muy fuertes, chicos, así que es difícil, una película difícil de ver, es una película muy incómoda de ver, lo vale un montón, va a haber mucho gore, como dije, tortura, mutilaciones. Muchas de esas cosas vamos a decir que es un clásico del terror y que inspiró a muchísimas películas uh-huh. occidentales y que Tarantino dice que es la verdadera obra de arte si es que alguna vez hubo una obra de arte en el cine. Así que no es poca recomendación.
Bueno, tengo ganas de verla, me la vendiste, así que
sí,
estoy...
no te veo muy convencido.
No, tengo ganas de verla, o sea, obviamente verla sí, ya lo dije, pero tengo ganas de verla.
Aguanta Sammy Chan, que mata a todos.
Tranqui, esa fue la metáfora de la película. Yo voy a hablar de una peli que, digamos, casi todas las recomendaciones que traje yo vienen un poco a desdibujar el tema del terror. No porque no voy a traer una comedia, no me fui tan al extremo. El chontre hoy es bueno, los Simpsons.
Siempre
voy a
está el que da la nota.
No, pero terror, bueno, terror puede ser gore, como dijo recién Chess. Terror puede ser miedo absoluto, terror puede ser suspenso por momentos. Hay muchas formas de representar el terror. Y un poco vine a jugar con eso. La película que elegí puntualmente es un clásico absoluto del cine, se llama El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, basada en una obra de Stephen King. Es una recomendación doble porque a mí el libro me gusta muchísimo. Yo soy fanático de Stephen King y es uno de mis libros favoritos de él. Así que lo súper recomiendo y aparte que es muy diferente a la película.
Ahí hay un problemón.
Hay un problemón muy fuerte y justamente por eso también traía a colación el tema del terror. Porque cuando Stephen King crea El Resplandor en el libro y es medio un suceso en la literatura de terror moderna, es su tercera o su cuarta novela, fue una de las primeras que hizo. Él crea, juega con el terror paranormal, digamos. El libro va todo por fantasmas, por entidades, por cosas de ese estilo que está muy bueno ver cómo se desarrollan. Y la película juega por otro lado. La película juega por el lado del realismo. En la película nosotros vemos a Jack Torrance, que está interpretado por Jack Nicholson. Él es un ex profesor que está pasando un muy mal momento económico y le cae la oportunidad, la propuesta de trabajo de ir a cuidar un hotel en una montaña, completamente aislado por unos meses. Entonces él, como estaba necesitado y como la familia no le parecía mal, se va con el hijo y con la mujer, se van a este hotel mientras que él trabaja y cuida a él mismo. Mientras que está trabajando ahí, se empieza a dar cuenta que la incomunicación no es tan agradable como estaba, que estar en un espacio tan grande con tres personas no está tan bueno.
Quedó menos sin cerveza, pierde la cabeza.
Exacto.
Debería haberse llevado la Switch.
Debería haber sellado la Switch, eso no hubiera pasado.
Esto con smartphone o Switch no pasaba.
Claro, tal cual.
Es como el meme ese, ¿viste? Tipo, che, tenés que ir a cuidar esto, tomá esta Nintendo Switch, sí, fin. Sí. Tipo, créditos, sí. Listo. Pero sí, ahí a raíz de todos estos factores, digamos, Jack Nicholson se empieza a volver completamente loco y el terror pasa por ver estas cuestiones, ¿no? Primero por el lado psicológico del terror de qué podría llegar a pasarte si te volvieras loco. Como que juega un poco con eso, con decirte, che, la realidad está buena, pero mirá que si vas por lados que no están tan buenos, te puede llegar a pasar esto. Y también juega por el terror en el lado de los personajes. No sé, por ejemplo, hay una escena muy icónica que aparecen dos mellizas vestidas iguales mirando fijo. Y no sucede nada con esos personajes, pero ya el hecho de verlas ahí paradas de la nada sin ningún tipo de contexto te da miedo y te genera algún tipo de terror. No,
te hace meterte en la locura de Jack.
Y no solo eso, sino la escena de del
triciclo.
Es un triciclo.
Sí.
También la forma en que la cámara está justo por detrás es una forma de a vos meterte también dentro de la misma película y generarte también más ansiedad.
Exactamente, y ahí todo el tiempo juegan con el terror desde el lado de esto, de la locura, de decir qué es real, qué no. Si vos estuvieras en ese lugar, ¿te parecería que esto fuera real? ¿Te parecería que no? ¿Te daría miedo sabiendo que lo que estás viendo posiblemente no sea real? ¿Cómo estarías en el lugar de estos personajes? Son todos estos puntos los que juega Kubrick. Y la verdad que terminó siendo una película que es un clásico del cine. Es un clásico para el cine de terror también por todos estos motivos, porque juega con el terror desde otro lado, que no es anda al cine y asustate, es anda al cine y quédate pensando a ver qué pasó con estos personajes y qué puede llegar a pasarte a vos y que tengas miedo por eso. Así que traigo esta película, es un clásico tremendo, si no lo vieron, el libro para mí es muchísimo mejor, son diferentes, digamos.
Todo lo que va al cine dice el libro era mejor.
El libro era mejor, claro.
Que salís así reindignado, no, en el libro no sabes, mi amor.
Sí, sí,
es
sí.
Es mucho mejor.
El libro es mucho mejor. No, son muy diferentes, vemos a Homero, bueno.
Sin tele y sin cerveza, Homero pierde la cabeza.
Grandes capítulos de los Simpsons si los hay.
Sí, gran casita del terror.
Gran casita del terror. Y bueno, y para cerrar, es eso. Esta película tuvo una secuela, no sé si la vieron con Ewan McGregor como protagonista.
No la vi.
Doctor Sueño.
Habrá sido mala. Porque
es que a eso voy con el libro. La secuela no tiene ningún tipo de sentido porque está muy bien adaptada y está muy buena la película. Pero es como una secuela a la historia del libro. Entonces, si vos ves la película y ves la continuación de la película,
No
tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí, si leíste el libro, termina estando buena la secuela también. Así que El Resplandor es mi reco.
Muy bien.
Me parece muy bien. Vamos a continuar entonces.
Es todo un tema.
Vamos a continuar. Es todo un tema, mirá vos.
¿No te gusta El Resplandor?
Interesante.
¿Qué? No, a mí me gusta. A mí me gusta. Pero sí, uno piensa, viste, o sea, es un tema de las películas de terror. También pasa con todas las producciones relacionadas con terror, inclusive pasa en los videojuegos, que muchas veces es un género que se lo discrimina un poco, que se lo bastardea un poco, y muchas de estas historias, de las mejores historias de terror, tienen una crítica social y cultural
súper fuerte,
que está bastante copada también agarrar y reflexionar al respecto. Estaba sí, pensando en eso, nada más.
No, porque además las tres películas que trajimos tienen una crítica también social, que también todas las tres se podrían haber solucionado si la persona hacía terapia.
Sí, un poco sí.
Un par de abrazos.
Sí, o un par de abrazos, pero sí, las tres tienen justo una crítica social. Oculta algunas un poquito más que otras, pero la tienen.
Exactamente, así que vamos a pasar a lo que es recomendaciones de anime.
Vamos con anime, me sirve. ¿Quieren que arranque yo? Uh-huh. Ok, traje un anime que es del 2018, yo lo vi en su momento. Si hoy en día lo volvemos a ver y es bastante malo o cancelable, no me voy a hacer cargo porque no lo volví a ver. Y en su momento me gustó mucho el clima que generaba.
Ok.
Puede que se caiga un poco a pedazos al final, tal vez no.
¿Por qué empezás atajándote?
No.
Te atajaste de muchas cosas al mismo tiempo.
Es como lo del spoiler.
Me gusta dar advertencias, porque después me llega el mensaje de, ay, al final era una cagada. Bueno, yo advertí que tal vez no. No, este para mí no es mal anime, es un buen anime, que es muy de los 2000, por eso a veces desentona un poco con el 2018, porque se siente que tiene algunas cositas más del 2000, y tiene un motivo igual también, porque es un videojuego que en realidad está hecho en RPG Maker, si mi memoria no me falla, que es un juego independiente que salió mucho antes, salió creo que en el 2014-2016.
Estoy muy intrigada con todo este...
Sí.
Se llama Satsukiri no Tenshi, o El Ángel de la Muerte, Angel of Death. Que en realidad era un videojuego. Y la pegó.
Para mí Ángel es el de Evangelion, pero está bien.
Y para mí Ángel es Ángel de Buffy también, pero bueno. Pero era principalmente un videojuego que le fue, parece que demasiado bien. Después hicieron un manga y hicieron una novela también. Y por supuesto tiene su adaptación en el anime del 2018. Que, déjenme decirle, estéticamente y la cantidad de animación que tiene detallada, para mí sobresale bastante de lo que salió en el 2018. Uh-huh. O sea, exagerando un poquito tal vez, pero tiene una cosa muy similar en cuanto a la calidad de animación a lo que fue en su momento Fate Stay Night o Fate Stay Unlimited Playworks. Va por esa línea. Nos cuenta la historia de Rachel, una piba que se despierta de la nada en un lugar que es una especie de... ¿Viste? El lugar donde va a pasar algo terrible. Esta especie de hostel, medio lugar abandonado, medio asilo.
¿Qué decís? ¿Por qué quedarte ahí? Pero bueno, capaz era lo que le daba el precio por el Airbnb. Estaba caro.
Es el lugar donde te dicen...
Llegaba mirá, eso.
Dijo, ¿tiene ducha? ¿Tiene baño?
Entonces voy.
¿Tiene baño privado? Y bueno, le mandamos. Que tiene distintos... Como van a ver, si están viendo la versión audiovisual, van a ver que tiene distintos pisos. Y ella se despierta en uno de estos lugares. Es una piba muy, muy, muy depresiva. Perdió a su familia. No se sabe bien cómo. Te va contando de a poco algunas cosas. Pero es una piba que no le tiene para nada ni miedo ni asco a la muerte, porque en gran parte ella se quiere morir.
Bueno.
Entonces,
tranca.
Medio como las cosas, como sería la premisa de eso. Que tienes esa gente ahí que los pone porque están de madera dudosa y bueno, a ver qué pasa. Bueno, ella se despierta en este lugar, es un lugar que tiene...
Los quieren ayudar,
capaz que está haciendo terapia de una manera poco convencional. Pero bueno, ella se despierta acá y se encuentra con, eventualmente con Zack, que es la persona que estamos viendo que está charlando con ella en este momento. Sí, no es Zack de Final Fantasy. A mí yo lo veía y reía cuando me jijeaba cada vez que aparecía Zack y le decían, Zack, y yo... se encuentra con este chabón que es un asesino despiadado, impulsivo por momentos porque es un pibe, ya tiene 13 años y él es un pibe súper jovencito también, que está todo vendado y anda con una guadaña por ahí matando. Te iba a caer muy bien, Zack. Yo al toque dije, personaje favorito. Dije, vos elegido. Está re loco el chabón, que está re desquiciado. Le dice, bueno, flaca, te voy a matar. Y ella le dice, por favor, mátame. El chabón se la queda mirando y dice, oh, no tiene nada de gracia eso, no.
Bueno, le boteaba.
Sí, no, le dice, no, eso no es divertido, flaca, la verdad que no. Ella, el único problema para mí, para criticarle a la serie, es que todo el tiempo está ella diciéndole, ya no quiero vivir, y él, no te voy a matar, te dije que no, te dije que te voy a matar cuando salgamos de acá adentro de este loquero, porque la verdad, no me motivaba mucho. Claro, la cacería no se vuelve divertida. Y nos vamos a encontrar con distintos personajes, que uno está más loco que el otro, que cumplen distintos roles, que evidentemente es ellos o nosotros, así que alguien va a tener que morir. Si hay algo que no le falta a la serie es muerte. Posta, todos van a morir. Hay un niño pequeño bastante perturbador, hay un científico loco, eso nos vamos a encontrar con estas personas en cada uno de estos pisos hasta que logremos escapar de este lugar junto con la ayuda de Zack, que nada, es una especie de convenio entre los dos. Ella es mucho más inteligente, él es bruto, es la fuerza bruta, el torpe, el loco, el inquieto, y ella es un poco más la razonable en este aspecto, y van a como unir fuerzas para escapar de este lugar. Pero va a haber mucha muerte y chocolate de por medio, porque no hay ni uno que haya recibido un abrazo de chico en esta serie. No hay nadie que se salve psicológicamente. Está en Crunchyroll, súper fácil de encontrar. También obviamente está en el universo, pero en Crunchy la pueden ver. Recomiendo sobre todo porque tiene una animación sublime.
Me parece muy bien. Yo no lo conocía, así que me sirve también la recomendación.
Una sola temporada, así que recomiendo, cortito.
Justo para ver, porque siempre cuando dicen ¿por dónde empiezo el anime? Y te tiran cosas como One Piece, decís, ¿en serio?
Son millones de episodios. No, bueno, One Piece es un, sí chicos, 1000 capítulos.
O sea, no chicos, hay que empezar por algo siempre que sea un poquito más chico. Yo les voy a traer un clásico que seguramente todo el mundo vio, pero la verdad es que vale la pena siempre mencionarlo, que vamos a hablar de Perfect Blue, una de las mejores películas que existen, sea animada o no. Uh-huh. Una verdadera obra de arte, que fue el debut de Satoshi Kon, que lamentablemente ya no lo tenemos con nosotros, que es también el autor de, por ejemplo, Paprika. Uh-huh. Y que él en todas sus obras siempre explora de nuevo, como decía, yo traje mucho de esto de esa, cuando es dudoso la barrera entre la realidad y la fantasía. Uh-huh. La alucinación, qué es real y qué no es real.
Estás onírica.
Estoy onírica, estoy muy Spike Spiegel. ¿Con qué?
Haciéndote las preguntas correspondientes.
Si esto es real o no. Lo que cuenta, o sea, Perfect Blue, su protagonista es Mima. Mima es parte de un equipo.
A mí me dicen Mima.
Una idol, ¿en serio?
Mi mamá y mi hermano.
Bueno, espero que no tengas la suerte que Mima.
No, espero que no.
Espero que no. De un equipo, o sea, es una idol, ¿por qué digo un equipo? Un grupo, ahí está, no me salía la palabra, chicos, no me salía la palabra. Un grupo musical que se llama Cham, y ella, como, o sea, saben en Japón, y si no saben les cuento, las idols son súper veneradas, pero también son víctimas de fans que son muy obsesivos. De hecho, ya generalmente no pueden agarrar y declarar, decir, afirmar que están en pareja con alguien, porque siempre esa fantasía de que la idol es la propiedad del fan. Uh-huh. Entonces, esto es un poco, es una película que creo que hoy en día es más vigente que nunca, capaz más vigente que inclusive cuando salió. De nuevo, para terminar de contarles la línea principal, ella como idol decide dejar su carrera y empezar otra como actriz. Y algunos fans no se lo toman de la mejor forma, empiezan a llegarle amenazas y empiezan a acosarla. Pero la película no es solamente una persona que la está acosando y nada más, ojalá fuera solamente eso.
Imagínate que ojalá fuera solo eso, imagínate por dónde va a ir.
Sino que, como decía antes, está más vigente que nunca, porque lo que habla es de básicamente cómo nosotros hacemos una imagen de nosotros mismos que no siempre se condice con la realidad, sino que es la imagen que nosotros proyectamos a otros. Por ejemplo, la vida que proyectamos en Instagram, la vida que proyectamos en Twitter, en cualquier red social que no precisamente se va a condecir con cómo somos realmente nosotros. Entonces yo puedo pensar que lo conozco, de nuevo Nicolás, vas a ser mi ejemplo del día.
Me sirve.
Que lo conozco a Nicolás porque lo conozco por las redes sociales y por cómo se muestra él, pero en realidad solamente estoy conociendo la imagen de él que él está mostrando y que él está proyectando, el recorte que está haciendo de su vida y cómo él se quiere presentar.
En realidad no es fan de Nintendo, es toda una pantalla.
En realidad es fan de Xbox. Pero, entonces, lo que habla prácticamente, básicamente la película es del miedo también de perder el control sobre esa imagen. Cuando vos sos proyectada de una forma que está fuera de tu control y que está en contra de cómo vos querés, esperás, deseás tener ese control de la imagen. Es una crítica, de nuevo, como dije, que está mucho más vigente hoy en día que cuando salió la película en el 97. Y fue la base de muchísimas películas occidentales, incluyendo más famosamente cuando salió, todo el mundo no paraba de repetirlo, que era Black Swan, de Natalie Portman.
Sí.
Es terror psicológico, Es maravilloso todo lo que pasa. Empieza a morirse mucha gente alrededor de esta chica. Empieza a sufrir muchos abusos en su nuevo trabajo como actriz. Y entra en una espiral en la que le cuesta discernir qué es real y qué es fantasía. Es una verdadera obra de arte. Seguramente muchos la vieron. Si no la vieron, vayan a verla ya. Está en todos lados. Es una de las mejores películas que existen. No se la pueden perder. Creo que dura 1 hora y media. Es maravillosa. Véanla. No puedo parar de recomendarla.
Bueno, yo la voy a ver porque es alto clásico.
¿Nunca
la vi? Pero me la recomendaron un montón de veces ya. Así
no,
que
ve Perfect Blue, es increíble. Y después mírate Paprika.
No la mires un domingo.
Uy, no, por las dudas no.
No,
voy
a,
yo voy a hablar también de otro clásico en lo que es el anime. Voy a hablar en uno que
acá
no
sí
es...
Acá sí hicimos bullying, sí, con esta selección.
Sí, no es considerado quizás un anime de terror, o sea, no se diría así. Pero para mí sí tiene ciertos elementos. También hay una cuestión detrás, que es que yo, si bien... miré muchos animes, miré mucho shonen en mi vida y no vi muchas cosas de terror. Entonces,
claro,
podría haber visto más, pero dentro de lo que vi, esto es lo más terrorífico que tengo. Mi recomendación del día de hoy es Death Note. Es un anime, para quien no lo conozca, es súper conocido, pero es básicamente Light Yagami, un estudiante de secundaria en un día tranquilo de escuela, encuentra la Death Note, que es una libreta donde si vos pones el nombre de una persona y pensás en esa persona muere, básicamente. Uh-huh. Incluso puedes decir cómo querés que se muera y demás.
¿Cuántos de acá quieren tener una Death Note?
¡Oh! ¡Picado!
¿Sosora?
¿Eh?
¡Oh, flojo!
Resulta que, bueno,
podríamos solucionar un par de cosas ahí con
sí.
eso.
Sí.
Pero mirá,
obligado.
Si es como... Bueno, no.
¡Ah!
¿Qué? La tiró.
A ver. No, pero si tuvieses algo así, pero obviamente tenés que hacer como un sacrificio, lo pensaba como, no sé, de Jujutsu Toge...
Sí.
Que si te dice algo, él tiene que... No te puede decir algo que sea demasiado... Que implique mucho daño, porque uh-huh. el daño le puede volver a él.
Sí.
Si
pudo salvar al mundo.
Claro.
Bueno, es un sacrificio digno.
Ahí la idea a mí, justamente, sí. la serie va por ese lado. Porque él se come el rol de Dios. Dice, bueno, si yo puedo matar a todas las personas, puedo matar a los violadores, puedo matar a los chorros, puedo matar a todos estos, yo soy el que impone cuál es el bien y cuál es el mal.
Are we the buddies?
Sí. Y yo voy a marcar cuál es la justicia que hay que tener, la justicia por mano propia. Un poco dice eso, Light Yagami.
Gatillo fácil.
Light Yagami really said gatillo fácil. Por el otro lado, hay un investigador al que le dan casos muy, muy complicados, que tiene de nombre en código L, que tiene la misión de descubrir quién es Light y evitar que termine matando millones de personas. Y ahí empieza toda una serie que, si tuviera que definirlo en un género de Note, creo que lo definiría como policial en cierto punto, o sí. suspenso, algo por ahí. Por una cuestión de que el atractivo de la serie es ver quién descifra la identidad primero del otro. Si L descifra primero la de Light y con eso le saca la de Note, o si Light descubre cuál es el verdadero nombre de L y con eso lo puede matar para que no lo busquen. Es una serie que para mí tiene muchos condimentos de terror. La figura del asesino serial, por ejemplo, es una de las cosas principales en la serie. El tema de los demonios, la estética, ni hablar. Uno cuando piensa en Death Note ya está pensando en negro, porque es toda la estética es así como la estamos viendo ahora. Es oscura, tiene mucha tinta negra. El manga también me va un poco por ese lado. Entonces creo que tiene como eso. No es un anime del género de terror, pero sí es un anime que para mí tiene elementos de terror,
sí,
en el medio.
Sí, usa el clima del terror de lo lúgubre, por ahí lo...
Es seinen,
claro. De la cuestión de lo oculto, ese cierto misticismo alrededor de la situación, que muchas veces el género de terror lo usa para generarte un clima de incertidumbre y no saber por dónde va a venir lo malo. Bueno, en este caso también es una representación de lo malo que hay adentro de ellos.
Sí,
ah,
sí.
Me gusta cómo se lo defendió, pero viste, la semana pasada lo tiró debajo de un camión.
No, para mí no es terror, pero yo entiendo por qué puede ser dentro del género de terror. Es más, buscás animes de terror y me parece.
Para mí podría considerarse, yo recuerdo
no,
en su...
Estamos en el otro equipo, ya sé, no te suelte la mano.
Yo recuerdo mucho cuando salió la serie, yo la vi en el lanzamiento, si no creo que fue en 2010 o algo por el estilo.
Sí, por
o 2009 o 2010.
Ya te digo.
En ese momento me acuerdo en Halloween, incluso había mucha gente disfrazándose de...
No, es ultra popular.
Del demonio, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es reconocido.
Ryu.
Ryu.
Salió en el 2006, mucho más antes, 2007.
Yo la vi un poquito más tarde, entonces.
2007, último episodio.
Sí.
Oh, qué viejo que estábamos, salió en el 2006.
Sí. Y para terminar con Death Note, es una doble recomendación, primero por esto, porque es una serie que está buenísima y demás, pero particularmente creo que es una buena puerta de entrada para el anime, para digamos, para romper estos prejuicios, que cada vez hay menos por suerte, pero para mí es una de las primeras series que me dijo como tipo, che, el anime no es solo para chicos.
Sí.
Y fue como esa puerta de entrada para que empiece a ver más seguido y que me siga gustando más de grande. Entonces, si alguno no ve anime, le diría que es una buena puerta de entrada para eso.
Sí, por ahí es la puerta de inicio para meterse mucho más en el terror. Porque es como que decís, empiezo a tener ese gustito de esa cosa oscura sucediendo todo el tiempo y empezás a después ves Perfect Blue y bueno, terminás muy mal.
A mí me parece re simpático igual lo que dijiste de tipo que fue como, ok, el anime no es para chicos. Cuando pienso, para mí eso fue cuando vi Sailor Moon. Pero, okay. O sea, que no tiene nada que ver. Pero
sí,
bueno,
pero nosotros cuando vimos Sailor Moon o Ranma, naturalizamos un montón de cosas que dijimos, está re bien esto. Y por ahí una persona adulta se escandalizaba.
Claro, o por ahí nos imponían que era para chicos también en ese momento y te lo pasaban tipo en un canal más que lo veías.
No sé, Mini Jessie siempre era de las que decían, no, el anime no es para chicos. Me gusta que en el chat está nuestro queridísimo Joaco Freire, al que lo queremos un montón y al que tiramos a la parrilla ni bien empezó este podcast, diciendo que, recordando sus momentos jugando a juegos de terror. Vamos a entrar a la parte justamente de videojuegos, los videojuegos que le encantan a Joaquín Freire, que son sus favoritos seguramente. Mi recomendación es como que hacemos un 2x1 pack con Romina.
Sin querer. Decurimos.
No fue coordinado ni nada.
No fue coordinado. No, cuando yo puse los paños de mis elecciones, después me fijé cuáles habían elegido mis compañeros, porque a pispear, obviamente. Y Jess había puesto el mismo juego que yo, pero no. Había puesto un juego de la misma empresa, que casi pongo ese y dije, no, voy a ir por el que más me gustó. Y fui por ese.
Así que, ¿de qué estaremos hablando? Las dos elegimos juegos del mismo estudio. Y les traje un juego que yo dije, bueno, capaz no lo conocen todos, o capaz si lo conocen, se quedaron con la idea de que no se puede jugar. Les voy a traer la excelente noticia de que sí se puede jugar, por fin, después de tantos años, se lo pueden bajar y comprar en la página del estudio, que es Red Candle, Red Candle Games. Uh-huh. De ahí se lo pueden bajar, ya que es un juego que no está en ningún store, ni en Steam, ni en GOG.
Creo que ahora volvió a Steam, ¿no? ¿No? Porque hubo una tentativa de volverlo a poner y dijeron no. Pichines.
No. Dijeron no.
No, en esa no nos metemos.
Por mucho tiempo fue el juego de terror que va a hacer que te mueras de un infarto, pero que no puedes jugar. Un poco como P.T. Que de hecho P.T. lo había dejado en los paños porque había dejado el concept movie para que lo vieran, pero ahora que tenemos poco tiempo va a quedar afuera. Busquen lo que es la película de concepto de P.T., del juego del Silent Hill que no iba a ser. Porque es producto de pesadillas, si no van a dormir nunca más en su vida. De hecho, iba a traer Pity, pero me fui por otro juego que es Devotion. Devotion es un juego de, como dije, Red Candle Games. Es un estudio coreano que sus videojuegos, y por eso les mencionaba que vamos a hacer un pack, porque seguramente son temas que también Romy va a tomar.
Sí.
Los juegos de este estudio, ellos toman mucha inspiración de su propia historia, de la cultura y de la represión china a Taiwán. Después de la posguerra, después de que Japón le entregó a China Taiwán como territorio, saben que es un tema un poco caliente, hay muchísima tensión entre los dos países, ya que Taiwán se quiere independizar, y hay una historia de muchísima violencia en el medio, y ellos lo plasman en sus videojuegos porque sus familiares vivieron esa violencia y fueron asesinados y fueron desaparecidos. Más que nada lo plantean en Detention, que ya Romy va a hablar al respecto. Yo les voy a hablar de Devotion, que habla más de el impacto más a nivel familiar, en que toma el horror, pero un tipo específico de horror, que es el horror hogareño, es decir, ese horror que toma cosas de la vida cotidiana con las que vos sos ultra familiar, porque son cosas de tu día a día, de tu propia casa, capaz con quién vivís, y las tuerce y las vuelve de una forma bastante siniestra. Es el terror de lo familiar, de lo que vos conoces, de tu lugar seguro. Entonces vamos a seguir la historia de una familia, que estoy buscando los nombres, de la familia Tu, que es Feng Yu, es el padre, es un escritor. Antes escribía un montón de guiones para diferentes obras. Lamentablemente en los últimos años cada vez se volvió menos y menos y menos habitual. Él está casado con Li Fang, que es una persona que antes era una cantante muy famosa y que dejó de trabajar cuando empezó a formar su familia, que es completada por Mei Jin, que es su pequeña niña, que está también iniciando una carrera como pequeña niña cantante. Vamos a empezar en el departamento de esta familia. El videojuego transcurre en su departamento y vamos a ver cómo cada habitación del departamento va contando diferentes instancias de esta familia. Y tiene algo que a mí me gusta mucho, que es la narrativa a partir de los objetos. Un poco sí. como Unpacking, pero de forma, pero en terror. Que sí. es cómo vos encontrás una foto, un artefacto. Por ejemplo, una de las primeras cosas que tenés que hacer es decorar el departamento, y a medida que vas colocando los diferentes elementos vas conociendo la historia de la familia. Y también obviamente todo se va transfigurando. Vemos algunas cosas que son sospechosas. Por ejemplo, la puerta del baño nunca se abre. Vemos fotos en las que la cabeza del padre de la familia está cortada. Vemos cosas raras. Las cosas se van volviendo muy siniestras.
Un martes tranqui en la casa, dijiste.
Es un juego que da muchísimo, muchísimo miedo. Y como dije antes, estuvo prohibido por una referencia que tiene el juego al presidente chino, comparándolo con Winnie Pooh, que no le resultó para nada simpático al presidente y lo hizo que se lo bajara de todos los stores.
Y dijo, agradezcan global. Que solo hago eso.
Exactamente. Pero, como dije, lo pueden bajar de la página del estudio. Y por otro lado tenemos Detention.
Detention va por otro camino, va por lo que sería la más del folclore taiwanés, porque va a explorar distintas cosas como por ejemplo la mitología y la religión, y también la historia, como bien dijo Jess, porque son juegos que están muy atravesados por una identidad política muy fuerte y también su cultura en sí. Uh-huh. Nos va a contar la historia de dos personajes que se los voy a leer porque siempre me olvido los nombres, que son Wei y Rai, que están regresan a una escuela donde no es el lugar que ellos conocían de antes. Uh-huh. Donde las cosas cambiaron, donde el lugar está decrépito, está abandonado. Y empiezan a suceder cosas raras mientras les va mostrando una especie de regresión en el tiempo, les va contando un poco de la historia de... de Taiwán, se podría decir, porque sí. es un resumen de la historia de Taiwán uh-huh. durante el 1960, cuando estaba aplicada la ley marcial. Es una historia fuerte, uh-huh. no es algo para decir, bueno, no sé, no soy soy sensible a ciertos tópicos, lo voy a jugar igual. No, uh-huh. jueguenlo con cautela. Es un juego que me sensibilizó un montón. Nosotros también tenemos una historia de desaparecidos en nuestro país, entonces siempre hay cosas que desde ese lado te tocan un poco una fibra sensible. Que nos va a contar esta historia desde el lado de ambos personajes, que van a también contar la historia de Taiwán en sí, más allá de la historia personal de ellos, sino que es la historia de esa escuela y qué pasó en esa escuela con personajes que pasaron ahí, que estuvieron uh-huh. ahí en un momento muy crucial, muy importante, y qué pasó con ellos, y si se pueden imaginar que se llama Detention, sí. y por qué caminos va a ir contándonos la historia de gente que estuvo antes que ellos en este lugar. Va a haber muchos momentos donde los escenarios tienen detallecitos terroríficos en el fondo, porque es un juego que está hecho en 2D con desplazamiento lateral, en el cual no depende más que nada de la ambientación que te vas a generar en esa pequeña escena que estás construyendo, porque es lo poquito que ocupa de la cámara en tu pantalla. Y también en lo sonoro, tiene un muy uh-huh. buen laburo sonoro sí. este juego, es muy inmersivo, tiene un arte increíble, más allá de los tópicos, cómo los maneja y cómo te sensibiliza, incluso a partir desde el terror, también maneja muy bien los climas, es un juego que a mí me encantó en ese aspecto, porque me sentí muy metida en la situación, viste uh-huh. que a veces un juego, cuando es un triple A con mucho presupuesto, con todo el detalle, a veces falla en ser inmersivo. Sí. Y a veces un juego con pocas cosas, con una estética muy particular y muy simple por momentos, logras tener esta inmersión total. Nos va a contar la historia de estos dos personajes a través de la historia de muchos más personajes, por así decirlo, y de la vida y de mucho de lo que fue ciertos momentos críticos de la historia de Taiwán. Y lo va a mezclar con el folclore y la religión, porque vas a tener criaturas uh-huh. que van a aparecer en distintas situaciones donde vos no tenés que oír del monstruo ni pelearle, sino tenés que afrontarlo. Uh-huh. Y también vamos aprendiendo, porque te va enseñando un poco de la mitología de la región, te va contando quiénes son y demás, y por qué rol cumple ese monstruo, ¿viste? Siempre generalmente están asociados a un sentimiento o a una situación o algo, y eso también se va metiendo dentro de la historia. Detention está en Steam. Uh-huh.
Muy barato.
Muy barato, creo que no sé, debe estar, ya les digo. 50 es más, pesos. Lo tengo abierto, así que ya se los digo. Está 149 pesos.
Carísimo.
Carísimo. Tremendo. Si nunca lo jugaron, súper recomiendo. El único problema es que no está disponible en español, pero lo pueden jugar en inglés, obviamente. Así que súper recomendado Detention para todos.
Bueno, yo voy a ir para otro lado que no tiene nada que ver, ya que ustedes fueron por la misma. Yo voy a hablar de Madison, que es un sí. videojuego argentino. Uno de los primeros que me tocó reseñar para Malditos Nerds, dicho sea de paso, así que también le tengo un cariño por ese lado. Básicamente Madison es un juego en el que arrancamos en una habitación despertándonos y no entendemos absolutamente nada, solo estamos iluminados por una televisión que tiene ruido, digamos,
interferencias
y escuchamos que nuestro padre está golpeando la puerta diciendo que nos quiere matar a golpes.
Tranqui, absolutamente tranqui.
Madison es un juego que da muchísimo miedo y no solo, digamos, lo que más me gusta de Madison es que tiene el miedo básico, digamos, de ponerte un screamer y que vos estés caminando y que te asuste algo y que te va a asustar porque es sorpresivo. Uh-huh. Pero también juega mucho con lo otro, con el miedo psicológico. Hay escenarios completos en los que vos estás todo el tiempo esperando que pase algo y tenés un montón de miedo y no pasa absolutamente nada en ese escenario.
Y cuando te relajaste, te comes la curva.
Exactamente, cuando te relajaste te comes la curva. Y eso es muy interesante, cómo logra hacer que todo el tiempo tengas miedo. Cuando el juego, a ver, es un juego que dura unas 6 horas, si no me equivoco, más o menos tendrá 4 screamers en todo el juego.
Siempre te tiene la atención.
Pero siempre te tiene con la atención de que en cualquier momento puede aparecer uno, y eso es lo que te da más miedo de todo. Es un juego fantástico, es un juego que tiene una historia bastante profunda, tiene un mensaje muy fuerte al final, que también es fuerte no solo por el miedo, es fuerte como mensaje, que recomiendo que también que lo jueguen, no lo jueguen un domingo por la tarde, porque la verdad que se pueden llevar una sorpresa ahí, sino que jueguenlo más tranquilos. La historia básicamente, después te la van explicando mejor, pero yo explico el plot básico, que es que sos un chico de 16 años que le regalan una cámara de fotos retro porque es amante de la fotografía, y esa cámara de fotos retro no venía sola, venía con una entidad.
No me regales cosas. Claro.
La famosa cámara embrujada.
Claro, resulta
venía con cositas.
Sí.
La cámara era de una asesina serial que se había suicidado, entonces como que tenía metido un bichito adentro. Ahí se empieza a destrabar toda la trama, que bueno, después si juegan el juego lo van a ir viendo. Pero la verdad que es un juego súper inmersivo, es un juego que da muchísimo miedo, es un juego que es muy entretenido de jugar por más que de miedo, y por eso lo quería traer.
Y que salió que por la ciencia, según la ciencia, es uno de
es
los
el
más,
juego
terror...
más terrorífico sí. que hay supuestamente.
Justo lo hablamos, se llama Science of the Scare, que es una gente que hace una especie de estudio en base a el ritmo cardíaco que tenés durante, por ejemplo, películas o videojuegos. Uh-huh. Hicieron un estudio de varios juegos, después disminuyeron la lista a 25 y le hicieron probar a 200 personas alguna de esos juegos de esa lista, y Madison se llevó creo que 131 de revoluciones por minuto como momento más intenso de pico de susto, y un 95 constante mientras lo jugaban.
Todo el tiempo estás con la tensión de que va a pasar algo y hay susto muy grande. Es uno de los juegos más terroríficos, y lo que tiene de bueno es que el juego no requiere una habilidad como podría decirte, no sé, por ejemplo, Resident Evil 7, que da muchísimo miedo.
Hay que cagar a tiros a las cosas.
Acá, la verdad que los momentos en los que accionás algo, que es la cámara usualmente, son pocos. Entonces, la verdad que es divertido jugarlo en Play, en Compu, en Nintendo Switch. Está disponible en todas las plataformas, así que es un juego que se disfruta literalmente en cualquier lado. Así que nada, Madison es la recomendación. También es un juego muy económico, no tengo el precio acá, pero
1400, 1500.
Sí, es un juego que sale 3 Coca-Cola, 3 cocuchas.
¡Casi!
Derrapando. Pero bueno, eso, recomiendo Madison.
Me interesa saber si alguien del chat tiene alguna recomendación de algún juego, algún anime, alguna película de terror también para compartirnos a nosotros. Pero también me interesa saber si producción tiene alguna recomendación para darnos.
Me gusta la remera de Mako. Estás a tono, de Nightmare on Elm Street.
Viene a tono con lo que es terror.
De anime, Pet Shop of Horrors.
¡Ah, sí, yo lo iba a traer!
Contalo, Mako.
Yo lo iba a traer. ¿Cómo se llamaba el tipo...? Tenés a un tipo que es súper pálido, con el pelo todo negro, lacio. Muy, a mí me gustaba.
Medio
cuando
ambiente,
era chica,
sí,
cuando era chica tenía mi kink ahí por.
Ya saben por dónde entrar.
Claro, tal cual. Y creo que son 4 episodios nada más. Y cada episodio cuenta una historia diferente de personas que van a su negocio, que es un pet shop, o sea, un lugar de mascotas, ponele. Y que buscan alguna criatura que tiene algunas particularidades. Y él les da algunas advertencias. Por ejemplo, no sé, no les des de comer después de tal hora. Como si fuera un gremlin.
El gremlin no lo bañe después de las 12 o no le des de comer.
Tal cual, él les da unas advertencias. Y le dice, mira, si no las cumplís, te van a pasar cosas malas. Y la gente le dice, sí, no te preocupes, amigo, está todo bien. ¿Y la gente qué hace?
No lo cumple.
Obviamente que no lo cumple. Entonces les pasan cosas muy malas, efectivamente. Véanlo, creo que lo pasaban en Locomotion cuando era bastante chica.
Pasaban en Locomotion.
Locomotion, grandes animes.
No, así no se educó. Yo tengo una pregunta para Mako, que a ver si me presta atención. Mako. Mako, Mako. Tengo una última pregunta para vos. ¿Viste Angel of Death, el anime?
No.
Ok, míralo.
Cortito y al pie.
Cortito y al pie. No. No, porque Lucas Rivarola lo vio en el chat y me dijo, uy, sí, muy buen anime. Y dije, ok, bueno, hubo más personas que lo vieron. No fui solo yo, un sueño febril del 2018.
Ahí en el chat dice que es el Halcón de Dee. Muchas gracias, Solita. Y también dice, Slay the Princess Juego, que la mencioné en audio ayer. Supuesto.
Sí, lo mandó al programa, sí.
Y World of Horror, que es más yungidito que toda adaptación que salió hasta ahora. Yo escuché exactamente lo mismo. Todo el mundo recomendando World of Horrors y diciendo que es super full.
Que está hecho como en Paint, básicamente, como, y como si fuese un manga.
Lo cual es bastante también destacable. Que te dé miedo igual.
Sí, sí, sí. Tengo ganas de probarlo, así que después cuando lo pruebe podemos charlar sobre ese juego.
Y acá JP dice, no es horror en sí, pero Parasite es un muy buen anime. A mí también me gusta mucho Parasite. Yo sí digo que es de terror.
Ah, o sea, entra en la categoría dudosa como
de... Para mí es horror Parasite. Me está mirando Mako, no sé si me va a decir, estás diciendo cualquiera. Pero para mí Parasite es de terror. Así que coincido, para mí está muy bien. También recomiendan Soma. Es una bueno, Soma es un antecesor de Bioshock. Así que estamos todos por ahí. Nos vamos a tener que despedir por el día de hoy.
Nos están cortando la luz.
Sí, nos están diciendo, vamos, redondeenlo, lo sacamos del aire.
Hace 40 minutos que están hablando,
boludeces. Básicamente, pero bueno, les agradecemos a todos por habernos acompañado, también por las recomendaciones que nos dieron. ¿Dónde te pueden encontrar, Nico?
En todas las redes como Raonic.
A vos,
Vos, flaca, amiga, a lunes cuando se uno al final. ¿Y a vos, Jess?
Y a mí me pueden encontrar en todos lados como Jess Roth. Recuerden que todo el contenido de Malditos Nerds lo pueden encontrar en infobae.com, ya sea anime, sports, series, películas, videojuegos, tecnología, todo en infobae.com, incluyendo los 5 podcasts, Malditas Pelis, Maldito Anime, Malditos Games, Malditas Series y Nerdipedia.
Muy bien.
Nos vamos a encontrar de nuevo el miércoles que viene. Recuerden, estamos en vivo, pueden participar en el chat. Vamos a tratar de que la parte del chat sea un poquito más larga la próxima vez. Pero bueno, nos encontramos la semana que viene, 4:30. Nos vemos muy pronto. Adiós.
Nos vemos.